Hola, soy Ariadna Gil. Quería mandar un fuerte saludo para todos los oyentes de Radio Cine.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Y luego, por otro lado, quería dar las gracias de verdad a Graciela Borges, porque sé que ha estado un poco pachucha.
Sí.
Es un viaje largo y de verdad muchísimas gracias por venir y acompañar la película.
De todas maneras, siempre, perdón que te interrumpa, es como el personaje, yo soy como el personaje. Es un placer siempre estar acá, ha sido precioso a pesar de las horas y de mi alergia y todo lo demás, que les pido perdón por los... Tengo ojos de conejo, entonces me tenía que poner anteojos porque tengo una alergia feroz. Siempre llegar a España es reencontrarse con el corazón, estar contento, he filmado acá, he vivido acá y la verdad que es un sentimiento absolutamente maravilloso estar acá.
El placer es nuestro.
Gracias.
Seguro que la gente, el público de aquí, me disfrutará con la película.
No, ay, qué suerte, qué alegría.
Y luego también quería dar gracias a Daniel. Es la primera vez que trabajamos juntos en una película de Daniel, que ya he hecho unas cuantas. Pero de verdad, Daniel, también es un honor para nosotros llevar esta película en España y espero que tengamos todos un buen sabor de boca. Y bueno, pues yo creo que... Voy a pasar a las preguntas, espero que sean muchas. No sé si queréis decir algo antes, a lo mejor hay que decir algo antes.
No, bueno, también... Parece un programa del corazón ya. Bueno, también agradecerte a vos y también capaz que hay algo que no... capaz no sé cuánto lo saben los que están acá presentes. Hoy en día distribuir una película latinoamericana en España es casi demencial, por las condiciones de mercado. Y la verdad que se hayan animado a hacerlo, y aparte en estas condiciones, digamos, otorgándole todas las posibilidades
Gracias,
de promoción
claro.
posible, es algo para agradecer, digamos. A veces es muy difícil estrenar en España, y en estas condiciones, o sea, en las condiciones hablo de tener una cantidad de copias, hacer un trabajo de promoción y tener, aunque sea la misma posibilidad que otra película, de llegar al público español, es algo muy infrecuente en estos tiempos, así que se los agradezco mucho.
Sí, una pregunta por aquí.
A mí me gustaría preguntarte, Daniel, por esta condición tan curiosa que tiene tu cine siempre enmarcada en la familia, pero en el abrazo partido hablabas de los hijos, luego miro vacío de los padres, y ahora ya, o sea, te vas acercando cada vez más, vas creciendo en edad conforme a con tus películas. ¿Es algo premeditado?
No, la verdad que no, nada es premeditado. Si es parte de un plan, es un plan que me excede a mí como persona. Y en realidad cada vez que termino una película para mí es como empezar de vuelta, y salvo cuando promociono la película, que escucho el discurso de otros, un punto de vista sobre las películas que hago, para mí no existe el concepto de obra. O sea, yo nunca pienso una película como parte de una obra, sino como parte del momento de que estoy en mi vida, y hay una gran confusión porque por muchos años me tuve que defender de lo autobiográfico o no de mis películas. Y en realidad lo que es verdaderamente autobiográfico son los temores y las obsesiones, porque las vivencias uno las va cambiando a manera que las va relatando, ¿no? Ustedes les pasará que cuentan una anécdota infantil, la cuentan de una manera a cierta edad y después la van cambiando con el tiempo. En cambio, lo que uno teme, lo que uno lo obsesiona, o sea, los tópicos, digamos, que uno lo atraviesan como persona, ni siquiera como autor, son inalterables. Entonces uno los desarrolla en personajes de diferentes edades, y te diría que hasta cierto punto eso es anecdótico. Y esta respuesta excede tu pregunta, lamento, pero me da pena decir que la película, digamos, representa una dialéctica entre dos personas que se debate entre el miedo a ser abandonado, el miedo a la soledad y la culpa a abandonar. Y este vínculo se puede dar entre dos hermanos, pero en una pareja, entre padres e hijos, en un montón de situaciones. O sea, si bien la película habla del amor fraterno y de esta orfandad entre dos hermanos, también uno puede traspolar este vínculo tan singular a otras relaciones, incluso fuera de la familia.
A la pregunta de que todo vuelve en un brazo...
Hay una pregunta por aquí antes.
Sí. No, sí, por hay una parte del diálogo que dice, bueno, que dice a su hermano, dice, actor, dice, primero tienes que saber quién eres, algo así, ¿no? O hay que saber quién es...
Sí, no tiene la menor idea.
En realidad se lo dije el profesor de teatro, dice,
el profesor de teatro,
sí. Sí, para saber actor primero hay que saber quién es uno, y
Entonces, es una obsesión la identidad, es una obsesión argentina, pero tu cine está muy presente, explícanos algo.
Yo espero que no sea una obsesión argentina, sino el resto del mundo se pierde de lo más importante de su vida, que es saber quién es uno. Yo no creo que, lo que pasa es que quizás los argentinos, digamos, quizás, no estoy seguro, por la experiencia del psicoanálisis, por la experiencia de nuestra literatura, lo expresamos a través de las obras, pero no creo que justamente los españoles no tengan la cuestión de la identidad o el debate sobre la identidad arraigado, ¿no? Me parece que sí, que es incluso que son los países del mundo donde más se debate qué es ser español, qué es no ser español, y todos los tópicos que no vale acá la pena desarrollarlos porque son muy complejos y exceden el marco de esta conferencia. Entonces, creo que sí, sin Argentina, digamos, también por la composición de la sociedad, es un tema importante, y que sí, en mis películas el tema identitario, digamos, es un tema muy muy fundamental, porque lo interesante es que es una pregunta que uno ya sabe que no tiene respuesta, pero es un camino que uno está obligado a atravesar, porque si no, uno atraviesa el camino de otro. Entonces, es como un motor de búsqueda muy interesante.
Y en particular para un actor, como le dije, el director de teatro.
Sí, para un actor, digamos, para mí ser actor es una cosa rarísima, la verdad que no. Sí. Es como un es un mundo misterioso que nunca me ni siquiera me quiero asomar. O sea, se levanta y es otro.
Todos los hombres son actores, menos algunos actores.
No escuché nunca eso.
Creo que es Aristóteles, qué sé yo, bueno, que yo lo inventé, en Borges.
Es verdad. Pongamos Borges y que quede ambiguo de qué Borges.
¿De quién? ¿De qué Borges? ¿Del grande de Borges?
Pero sí, a mí pasa como una persona como Graciela, digamos, Graciela trabaja, digamos, de una manera muy particular los personajes, si capaz que no lo sabe. Que durante el trabajo de preproducción leemos el guión y vamos hablando, y un día se viene con un sombrero de su casa, que cree que es el sombrero que tiene que llevar el personaje. Seguimos trabajando, vamos a comer, y un día se viene con un vestido de Chanel que tiene 35 años, que lo tiene guardado en el armario, impecable, como si hubiera un vintage perfecto. Y se lo pone y dice, creo que esto es Susana. Y otro día trae un par de palabras, latiguillos o formas de mover las manos. Y así un día empieza el rodaje, y al rodaje no viene Graciela Borges, que se va de vacaciones a algún lado, sino viene Susana, que es el personaje. Y durante toda la película estás con el personaje. Incluso tarda unos días después de la película en volver a ser así.
Se vuelve mal, agresiva, normal.
Y eso realmente es un proceso muy, muy impresionante. Y para hacer eso uno tiene que saber quién es uno, porque si no, uno no vuelve. Que a algunos actores le ha pasado.
Y alguna vez a mí también.
Esta película también tiene un enfoque positivo, ¿no? Parece en la vida que uno no puede cambiar. Y sin embargo, estos personajes cambian, evolucionan, aceptan.
Es interesante la pregunta, porque el planteo que hicimos también con Sergio Dukovsky, el autor de esa novela maravillosa que es Villa Laura, en la cual está basada la película, es, no estamos acostumbrados al paradigma americano de transformación de los personajes, donde más que de príncipe a mendigo, son de mendigo a príncipe, ¿no? En una hora y media, en dos horas, sufren los personajes unas transformaciones que en la vida real no se dan nunca, porque los movimientos de transformación que hacemos en nuestra vida, para afuera siempre son pequeños pasos y para nosotros son grandes aventuras. Sería como lo opuesto al paso de Armstrong en la Luna, ¿no? Este pequeño paso desde afuera para los personajes, que es poder reconocerse al otro como otro y no como parte de uno mismo, es una aventura extraordinaria en la cual se emprenden. Es un camino que inicia al principio de la película, y cuando al final pueden dialogar acerca, digamos, del futuro, tomándose como personas diferentes y no parte de un mismo vínculo, es la transformación de los personajes. Entonces, yo tampoco me quiero poner New Age y decir que hasta el último día de tu vida puedes cambiar, que creo que igual que es cierto, con que sea un poco New Age.
En algún caso
sí, pero lo que seguro puedes cambiar es la perspectiva del otro, que es el inicio a empezar a cambiar. Y a veces no necesario cambiar uno, ya poder ver al otro justamente como otro y como no parte de tu propio discurso, es una transformación increíble. Entonces, eso fue algo muy trabajado, cuánto se transforman los personajes, que es una decisión que uno como autor puede tomar. El tipo podría haber matado a la hermana, qué sé yo. Pero, por ejemplo, ustedes que ya vieron la película, qué fácil que saber cuando la gente ve la película. Cuando la hermana cae al final a ver la representación, que me da gracia, porque en Argentina, en las primeras proyecciones, yo veía que la gente decía, la gente tenía miedo que arruine todo la hermana. Y es verdad, el hecho de que ella pueda sentarse y decir, orgullosa, es mi hermano, y no arruinarle la fiesta parándose en el medio del teatro, que es quizás lo que hubiera hecho el personaje en otra ocasión, es una transformación demoledora. Entonces es una visión optimista, volviendo a tu pregunta, porque la película tiene una visión optimista de la vida, porque si no, no haría la película, sino me quedaría llorando en mi casa.
Una cosa, yo el personaje de Marco le veo muy ambiguo, pero no acabas de definirle. No sé si es raro, es una persona homosexual o...
No, raro, es lo más normal en el mundo, es homosexual. No, mira, yo te cuento, te agradezco la pregunta, porque no, en realidad más, no es que no me atrevo, digamos, no hay nada más comercial, digamos, que poder desarrollar todo el costado homosexual de un personaje, digamos. A mí lo que me interesaba era poder, lo que estoy, o sea, el hecho que sea gay es accesorio para esta historia. A mí lo que me pasa es, digamos, comparo con mi condición judía, que en este caso vale la analogía, ¿no? Que a veces cuando hago una película donde un personaje es judío, a veces desde alguna persona judía me dice, bueno, pero en la película no se nota. Y le digo, pero ¿en tu vida todo el tiempo desarrollas tu judaísmo en todos tus actos? Cuando estacionás el auto, ¿sos judío en el estacionar el auto? No, estás viendo, o sea, acá el problema que tienen es que no existe el otro, viven en ese mundo endogámico, que primero era con la madre y después, cuando se quedan huérfanos, son madres y padres unos de otros y no pueden vincularse con un tercero. En este caso el tercero es un hombre, pero puede ser una mujer. O sea, no es esencial. Eso fue construido de manera deliberada, porque a veces el cine, en la construcción de arquetipos que se convierten en estereotipos, hace que, bueno, si sos homosexual, bueno, eso es el conflicto de tu vida. Y bueno, para muchas personas homosexuales el problema o la conflictiva no es la elección sexual, sino un montón de otras cosas que por supuesto están vinculadas, ¿no? Pero no quise hacer de eso el tema central que tape la particular relación que tienen entre ellos. Si no, lo hubiera tapado. Y no es raro, es homosexual.
¿No crees también que la relación entre los dos hermanos es una relación muy judía? Es una cosa muy absorbente, que no quiere decir que sea malo, sino simplemente que...
No tengo hermanas. Pero no lo había pensado. Lo que sí tomo de tu comentario, de tus reflexiones, digamos, cierta endogamia, digamos, cierta tendencia endogámica puede, pero son esas cosas que transcienden el discurso porque tienen que ver con lo que sos y que no lo haces expresamente. Pero puede ser una cierta interferencia que tenga en mi legado. Que lo haya transferido a los personajes. Es un buen comentario.
A la vez de meter el proyecto, me gustaría saber si qué fue primero. Es decir, me gustaría darme el lujazo de tener hasta dos grandes figuras del cine argentino y voy a inventarme la trama, o tenías la trama y ya le pusiste las caras automáticamente.
Fue simultáneo. O sea, fue leer la novela y pensar exactamente, porque lo pensé que eso como un lujo. Improbable, lo pensé, porque digamos, si a Graciela sí la conocía hace muchos años.
Amigo probable.
Bueno, viste cómo son los actores, nunca se sabe. Graciela hace muchos años la conocía y siempre quería buscar un proyecto para hacer con ella. Antonio Gasalla ni lo conocía, pero tampoco sabía si Graciela Borges, que como la actriz del cine argentino, iba a querer trabajar con Antonio Gasalla, que es un actor que nunca había hecho una película como protagónico. No lo sabía eso.
Yo tenía muchas ganas de trabajar con Antonio, pero sobre todo tuve, era tu pregunta, pero contesto un poquito si no te ofende. A mí cuando me llamó por teléfono, acá Daniel, nosotros somos, o éramos hasta este año, presidente y vicepresidente de la Academia de Ciencias y Artes, ¿no?
Sí.
Bueno, no pensé que este año nos echaron, pero creo que estábamos. Y me dijo, ¿qué vas a hacer en tal fecha? Y yo, como no me gustan mucho los viajes, salvo para venir a España, debo decir la verdad, dije, no sé, me va a decir algo de la academia, no sé, ¿y vos qué vas a hacer? Le dije, me dijo, filmar con vos, algo parecido, y yo me llenó de alegría. Yo quiero expresarle que para nosotros también, para mí especialmente, fue un lujo trabajar con Daniel, que es verdad que me compromete también el corazón, porque lo quiero desde siempre, mucho, desde hace muchos años. Además, conozco bien su vida, sus hijos.
Tampoco hay que contar la cadena.
Bueno, pero déjame que lo exprese. ¿Lo expreso o no lo expreso?
Sí, pesado.
Bueno, y me gustaba mucho su cine. Algunas cosas me llegaban más al corazón que otras, como todos los que nos pasan con el cine, siempre que es un hecho tan individual y tan de sentarse en la platea y ese día que nos pasó, yo por ejemplo el día que se estrenó la película, debo reconocer que no la gocé como después cuando la vi, porque se acababa de morir Raúl de la Torre, que es un director con el que yo trabajé durante 6 o 7 films y una de las personas que yo más he querido, que ha estado en mi vida de un modo muy especial siempre, y estaba bastante triste. O sea que uno a veces ve los films, no sé si a ustedes les pasa, no condicionados, según cómo esté el espíritu de uno, que se comunique, que es esa química que tiene a veces uno con... Yo he visto films que me han gustado muchísimo y después lo vuelvo a ver y le bajo los puntos. En general se bajan los puntos cuando esta película, todo lo contrario, ¿no? Porque me encanta esta película, me parece que está muy bien. Y yo quería trabajar con él. Y cuando me llamó, lo primero que pasó fue que me dio alegría de trabajar con él, lo quiero explicar porque siempre lo preguntan mucho con Daniel Burman. Es más, no le dije voy a ver, dije sí, cómo no, es verdad o no, sí, hay que contarlo. Y cuando me dijo que iba a ser Antonio, pero lo maravilloso es que después me mandó la novela al día siguiente, y la verdad, chicos, no sé si se va a traer la novela acá para editarla. Es divina, una novela chica, corta, sustanciosa, inteligente, sensible, y me encantaron estos dos personajes. Y entendí todas las preguntas, ¿no? Porque si hay algo que a mí me gusta es cierta caótica ambigüedad que tienen los personajes, ¿no? Por eso cuando ellos preguntaron si no estaba definido, a mí me asustan mucho las películas donde se definen cosas. Digo, desde mi gris puestito lo digo, ¿no? Sí, te escucho.
Yo quería preguntar a los dos, en realidad, aunque sobre todo a Graciela, a la hora de preparar el personaje, bueno, pues siempre hay que indagar en cómo piensa, cómo siente. Y este en concreto está construido, pues el espectador por lo menos lo conoce a través de sus mentiras, ¿no? Es una persona que está todo el rato mintiendo. ¿Cómo se construye un personaje desde todo lo que se inventa, desde todo lo que es?
A ver si entendí, porque no estoy escuchando muy bien. Sí, ¿cómo se crea un personaje que siempre miente? Es eso básicamente, bueno, intentando mentir para adentro, no hay otra, engañándose, el personaje no pasa muy, a mí, bueno, hay muchos actores que lo crean actuando, yo me dificulta mucho actuar, quiero decir, no me dificulta hacerlo, digo actuar sin sentir. Yo me acuerdo que siempre nos contaban en el conservatorio, en muchos sitios, cuando yo era muy muy joven, que Laurence Olivier podía hacer un personaje en el escenario, decir tú bien o tú bien, suponete, y oírse desde afuera y decir este día estoy mejor o peor. Esto a mí no me va. Yo, cualquier hecho que suceda en una película, tengo que sentirlo a morir, o si no, no me sale bien. Si no lo siento, si no siento verdadero, me parece que es como, uno siento que es como un Stradivarius, si es que la comparación no es muy... que si la partitura falla, entonces hay que buscarla bien, o si no es uno, ¿no? Hay algo que no puede suceder. Y el personaje se crea de a poco, un día uno... En este, por ejemplo, en el proceso de este, yo tuve películas que eran más parecidas a mí. En este realmente no lo es, salvo cosas que sí, que me parecen, me dan cierta ternura, y sería largo explicar en cuáles, ¿no? El actor de la película Gazalla decía que en nuestros ensayos que yo la tenía que odiar al personaje. Yo dije que todo lo contrario. Yo decía que si uno, pienso, no puede querer un personaje, ciertos personajes menores terribles. El dependiente de Fabio era una película maravillosa de dos personajes siniestros, mirados con la inteligencia y la cámara llena de piedad que tiene Fabio, que no sé si ustedes lo conocen, pero es un director muy importante, y todo tiene que ver con la piedad, ¿no? Este es un mundo donde, a mí, en mi mundo, si no está presente la piedad, es muy difícil que me salgan bien las cosas. Desde ahí puedo ser mala. No sé si es una contestación para darte, pero uno es el personaje un día que uno camina y piense y descubre que está siendo ese personaje. Cuando uno está metido en uno, ese personaje después fluye. Lo contaba hace poco en una entrevista, si el director te pide lo que sea después, aunque no hayas ensayado, viene por añadidura. Pero realmente uno fluye y es. No es escena por escena, es sos el personaje y fluís como el personaje, o para mí, en mi constitución del actor, o no lo es.
No solo te añado que cuando, desde el punto de vista como director, cuando el personaje de Usana, digamos, dice que le está por hacer un homenaje, que tiene que irse, hablando para ti, realmente, subjetivamente no está mintiendo, o sea, está convencida de eso. O sea, que es como funciona, porque estos personajes mienten, vamos, para ser queridos y para ser aceptados, entonces se construye una realidad muy fuerte de lo que anhelan, y en el momento que la están formulando no son conscientes de esa duplicidad entre el mundo real y el que están inventando, así que no está mintiendo, el personaje no está mintiendo.
La cosa de los hermanos, que todo el mundo se identifica, es que se posibilita la infancia, ¿no? Entonces, me gustaría que elaboraras un poco esa idea de la infancia extendida hasta durante toda la vida, ¿correcto?
Es un buen concepto que se fosiliza, porque digamos, estoy convencido que así es, digamos, cuando en la infancia, cuando se empiezan a constituir las diferentes personalidades entre los hermanos, deviene inevitablemente el conflicto, y para los padres es mucho más cómodo detener, cristalizar ese conflicto que resolverlo, porque lo creemos irresoluble. Entonces, mientras los padres estamos vivos, funcionamos como tabiques entre esos dos hermanos, e incluso en la adultez, por más que no estemos presentes físicamente, como discurso lo estamos, porque digamos, los padres asignamos roles a nuestros hijos, ¿no? El exitoso, el fracasado, el vago, el artista, y después esos motes difícilmente se cambian, por más que la realidad objetiva para fuera de la familia determine que son falsos. Pero cuando los padres se van de este mundo, son como tabiques que salen, y muchas veces ese conflicto se reanuda, se desarrolla, pero se desarrolla en términos infantiles, que fue en los términos que fueron creados. Yo cuando estaba escribiendo el guión con el autor, vi una discusión en un bar entre dos hermanos muy grandes por una cuestión comercial que continuó en la vereda, y yo lo veía y parecían dos chicos de 8 años discutiendo por una golosina, no por un negocio. Porque es así, es como decir, se fosiliza en un momento infantil, pero muchas veces logra resolverse, como en este caso, que no es que se resuelve el conflicto, pero sino la empieza a crearse una visión del otro diferente. ¿No? Que no sé si resuelve el conflicto, pero permite un diálogo, ¿no? Permite una superación de ese conflicto.
Sí, ¿para qué?
Yo quería preguntar a Graciela, ¿por qué le gustó el personaje? Dice que no la odiaba, ¿no? Entonces, ¿por qué le gustaba ese personaje?
Perdón, no te entendí, perdón.
El personaje de Susana, ¿por qué le gustó ese personaje? ¿Qué es lo que tiene Susana?
¿Por qué no la odiaba? Sí,
sí, ¿por qué me gustó? Ah, si supiera, porque me gustó. Me gustó porque me gusta en cine, después de, yo no sé cuántas películas.
47.
Así sabe más. Pero después de todas estas, lo que me gusta en los últimos años, y que he sido bendecida por eso, es hacer lo que desconozco. Y tuve suerte porque tuve Las Manos, que es la película que gracias a Dios ganó con ustedes el Goya. Tuve una película con Luis Ortega, que es un joven realizador, que se llama Monobloc, que era totalmente distinto al personaje que yo desconocía, total, es casi un hecho teatral. Tuve La Ciénaga, de Lucrecia Martel, que todos amamos, y es un film muy poderoso con un personaje para mí desconocido, que tenía que hacer una alcohólica, yo no quería que fuera borracha, y me costó bastante esta diferencia entre borracha y alcohólico, por lo menos para nuestra visión, para la mía, ¿no? Y me gustó porque tenía un humor muy negro, que es un... en realidad yo lo tengo bastante, yo tengo algunas contestaciones de Susana, aunque creo que soy una linda persona, ¿qué tal? Pero me dio como una cosa de... No es que quería creerla para nada mucho, porque hay cosas que decía que me dolían en el alma decírsela. De hecho, una escena, voy a contar algo. Una escena, yo necesito los ojos, uno trabaja con la energía del otro, o sea que los ojos del otro son la verdad de uno. Es largo de explicar, pero es así, ¿no? Mirándolo, uno es muy poderoso, uno trabaja con la energía del otro, con el feedback, con lo que ve allí, ¿no? Y yo hice una película que me sostuvo el alma de Jean María Gorosté, y esa mirada, aunque ella estaba mal y estaba muy enfermo, fue muy poderosa para mí. Y tengo una actriz que yo adoro, que es Rita Cortese, a la que yo tenía que
insultar
en la película. La vieron ahí que dice, vos sos no sé cuánto, mamarracho. Y no estaba ella, no la hice con ella al frente, porque me dio una pena, una cosa, porque yo la quiero tanto. Me pareció inmundo decir algo así.
Pero sí, fue la cena del cumpleaños.
Se puso Dani.
Que me puse yo, y empecé a insultarla en exceso,
sí,
superando un poco las letras del,
sí,
del guión, y nada, ella reaccionó como se ve en la película. Me gustó que la insulte.
Una última pregunta.
Gracias.
Es curioso que el papel protagónico se lo das al coro, que según Borges, tú o el otro, da igual.
No, no da igual. No, no da igual.
Somos ambiguos. Según Borges, el papel que tenía en el nacimiento de la tragedia era el coro. Y es curioso que ahora sí has hecho lo mismo. Sí, esa parte me ha fascinado, y luego el del Tony, claro, el Tony
2. Muchas gracias.
Eso es maravilloso, la parte del
Tony. Bueno, lo del Tony 2 le tengo que agradecer a Jorge Drexler.
Yo voy a ir al Tony 2.
Que una vez vine a visitarlo el año pasado. Ya el guión estaba en proceso de escritura. Y tuvimos una larga, así, una muy larga conversación así sobre la vida. Y me dijo, vamos a tomar algo, y me metí en el Tony 2. Y me pareció un lugar increíble, y había algo en el, justamente en el lugar y en la gente y en el ambiente. Yo fui una vez en mi vida y no lo conocía, así que no tengo un preconcepto sobre el lugar. Había una serie de personas ahí disfrutando de un momento que como, y había como una especie de sensación de acá podemos ser lo que somos sin ser juzgados, y personas o personajes que uno pensaría con un prejuicio que no saldrían de su casa a querer comunicarse con otros, ¿no? Y estaban todos alrededor de un piano disfrutando de un momento, era como un montón de desconocidos que parecían muy conocidos por el hecho de compartir un instante. Y me quedé muy muy impresionado con el lugar, y me imaginé que era el tipo de lugar que alguien que viaja una vez a Europa y va a ese lugar después, 40 años después, comentando que viajó a Europa, comenta que puede verlo, que se olvide de todas las galerías de arte, todos los cuadros que vio, pero de ese momento en el Tony 2 no se va a olvidar nunca. Y bueno, de hecho así me pasó.
Muy bien, pues oye, enhorabuena por la película.
Muchas gracias.
Fue fantásticamente bien, con buenos espectadores.
Sí, también.
Está muy bien. Muchísimas gracias a los dos por venir.
Al revés, gracias por traer la película y gracias a ustedes, chicos. Muchas muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes.
Gracias. ¿Cómo es tu nombre?
Rosa.
Rosa, tengo una rosa en casa que la adoro. Rosa, con amor, vamos a poner.